Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tardes no precisamente fresquitas. Las primeras armas creadas por el hombre con cierta sofisticación tienen medio millón de años, ¿eh? Medio millón de años. Entonces, hace medio millón de años éramos hombres de otra manera. No éramos ni sapiens ni neandertales. Hace algún tiempo se encontró en Sudáfrica, en un yacimiento arqueológico, una piedra que había sido una punta de lanza. No fue fácil llegar a esa conclusión. Hubo que comprobar el tipo de daño que hace en un antílope una lanza con punta de piedra. Las fracturas son muy diferentes si la lanza tiene una piedra en la punta o si no la tiene. Si hace medio millón de años ya había lanzas con piedras, tenemos que concluir que los subsaharianos que saltaron la batalla de Melilla utilizaron armas, pero armas que utilizaban los hombres hace más de medio millón de años. Los palos. Los palos son un arma. Son un arma muy primitiva. Ya hace medio millón de años, insisto, los palos tenían puntas de piedra. El presidente Sánchez está convencido de que los 37 subsaharianos muertos y los que no están muertos estaban armados.
Muchos de los asaltantes, por cierto, con un ataque violento a las fronteras de nuestro país, porque no fueron allí, fueron armados.
Presidente, armados con palos, jóvenes malnutridos que llevaban semanas en un monte cerca de Melilla.
Pero permítame que le diga, ha habido más de 100 gendarmes marroquíes heridos y más de 40 fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestras vallas y en nuestras fronteras en la ciudad autónoma de Melilla heridos.
Sánchez, en una entrevista ayer al diario El País, compara los 100 heridos con los 37 muertos. Y dice que los que entraron por la valla de Melilla estaban armados con palos. Ya digo, ni siquiera eran palos con punta de piedra, que es lo que se utilizaba hace 500.000 años. Ahora que Sánchez ya ha visto las imágenes, no ha cambiado su conclusión.
Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones.
Ahora ya ha visto las imágenes y sigue insistiendo en que, eran subsaharianos armados. De un lado, subsaharianos con palos. De otro lado, miembros de la gendarmería marroquí que suelen utilizar VPS-70... que son pistolas de origen alemán, pistolas que pueden funcionar como armas semiautomáticas o con tres disparos de ráfaga corta. Desigual combate entre palos y pistolas. Los gendarmes marroquíes golpearon a los migrantes para reconducirlos hacia Marruecos. Los arrastraron, los amontonaron decenas de cuerpos en el suelo, al pie de la valla. No se distinguía quién estaba vivo y quién estaba muerto. Transcurrieron casi 9 horas entre el primer migrante que fue trasladado en una ambulancia y el último. O sea, 9 horas hubo gente allí tirada en el suelo. A pesar de todo, Sánchez sigue negándose a exigir explicaciones y responsabilidades a Marruecos. Y presenta a Marruecos como una víctima.
Tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo Marruecos, que también está sufriendo la presión de la migración irregular por defender, en este caso, las fronteras, que no son suyas, son las fronteras de España.
Sánchez convierte a los victimarios, a los gendarmes marroquíes, en víctimas. 37 muertos. Y las víctimas son los marroquíes. Sánchez no está dispuesto a hacer ningún tipo de crítica a Marruecos. Sánchez habla de necesidad de recuperar el derecho a una sanidad universal, la necesidad de recuperar un derecho más completo a la educación, de respetar el derecho de los mayores a una pensión pública. Derechos, dice Sánchez, para los occidentales y para los españoles. para los subsaharianos, devoluciones en caliente y pistolas. Es lo primero, no lo único que tenía que contarte, porque el precio del petróleo podría dispararse hasta los $380 si Rusia decide reducir sus exportaciones de barriles diarios para castigar a Occidente. Fernando Mañueco.
El petróleo repunta hoy un 2% hasta $114 por barril. Según los analistas del banco estadounidense de negocios JP Morgan, podría dispararse en el peor de los casos hasta $380 en los próximos meses si Rusia estrangulase drásticamente sus exportaciones de crudo para castigar a Occidente. A ese precio podría llegar el oro negro si Rusia redujera su producción en 5 millones de barriles por día, cosa que podría hacer Moscú sin dañar mucho más su ya maltrecha economía. Si el recorte fuera menor, de 3 millones de barriles por día, el barril, según JP Morgan, podría irse hasta $190. Los 7 países más ricos del mundo están preparando un mecanismo para intentar limitar el precio del petróleo ruso, pero no parece tarea fácil. De momento, el precio medio de los carburantes continúa en España prácticamente en máximos históricos, por encima de los 2 euros por litro.
Y prisión preventiva en un psiquiátrico para el acusado del tiroteo este domingo en un centro comercial en Copenhague, que dejó 3 muertos y 27 heridos graves. 4 de ellos siguen aún muy graves. Gemma es una española que vive junto al centro comercial. Nos ha contado que pasó mucho miedo.
Pero yo preferí no salir de casa, porque hubo un momento que decían que ya habían encontrado al que lo había hecho, y yo dije, pero entonces ¿por qué sigue pasando el helicóptero? Entonces yo dije, yo no me muevo de aquí. A mí es que me daba miedo hasta salir a asomarme al balcón.
1 de cada 10 alumnos repetían curso antes de la llegada del coronavirus. Cuadriplicábamos la media europea. Tras la pandemia, esa cifra se ha reducido a la mitad. ¿Qué está pasando? En la tarde de COPE, Lucas Gortázar, director de Educación de SADE, nos ha explicado que el problema no es del alumnado.
El que suspende y repite, 3 o 4 años después, su probabilidad de estar fuera del sistema es mayor. Cuando se trata de qué es lo que le viene bien a los chavales, la realidad es que lo que dice la ciencia de investigación es que en promedio ya no es bueno que repitan. Hay alumnos que, con las competencias suficientes, si hubieran nacido en otro país, estarían pasando de curso y, sin embargo, aquí no pasan.
10.200 personas están hoy ingresadas por coronavirus en nuestro país, 449 en la UCI. Solo es obligatorio de momento el uso de las mascarillas en el transporte público. Sin embargo, en algunas empresas están dispuestos a obligar a sus trabajadores a llevarlas. Es el caso de la fábrica de Ford en Almusafes, en Valencia. Desde hoy exige la mascarilla para aquellos empleados que no puedan mantener la distancia de seguridad. En mediodía, COPE nos ha hablado de ello Paco Mayo, uno de los trabajadores.
Más o menos lo veíamos venir y entendemos que por la salud es importante pues usarla y esperemos que poquito a poquito se vayan pudiendo ir mejorando en cuanto a la tasa de contagios y no la puedan volver a quitar.
Pablo Laso, los fichajes del Barça y el tenis protagonizan el día en el deporte. Luis Munilla.
Pablo Laso deja de ser entrenador del Real Madrid de baloncesto. Diferencias con el club sobre la conveniencia de seguir en el cargo por su estado de salud terminan con Laso fuera del banquillo, que ahora pasa a manos de Chus Mateo. En cuanto al fútbol, el Barcelona ha anunciado hoy fichajes a pares, José Luis Gil.
Con un margen de 3 horas, los dos fichajes que ya se sabía que tenía atados el FC Barcelona. Frank Kessié, volante marfileño que llega libre del Milan, y Andreas Christensen, central danés, que llega también libre procedente del Chelsea. Los dos firman hasta 2026 con una cláusula de 500 millones de euros. Presentación de Kessié el miércoles, la de Christensen el jueves.
Y el otro punto de atención es Wimbledon, con Nadal y Badosa por los cuartos de final y con Kyrgios en juego. Ángel García.
Les toca esperar un poquito a que termine el partido de Nick Kyrgios, que va ganando 2-1, pero ojo, está break abajo, a punto de ponerse 3-5 el estadounidense Nakashima y llevarse el partido al quinto set, con lo cual se retrasarían tanto el partido de Paula Badosa ante la rumana Simona Halep, campeón aquí en 2019, como el de Rafa Nadal ante el neerlandés Botic van de Zandvoort.
Además, el Barcelona de baloncesto ha hecho oficial el regreso de Satoransky. Según TV3, Aito García Reneses dirigirá al Girona en la ACB y acaba de comenzar el partido de las ventanas FIBA entre Georgia y España.
Síguese la tarde de COPE. Hemos tenido una buena noticia. hoy hemos tenido una buena noticia económica. Mira qué raro, ¿eh? Pues nada, hemos tenido una buena noticia económica. La verdad es que la estadística del paro lleva dándonos buenas noticias desde hace bastante tiempo. En el mes de junio, con datos desestacionalizados es un término que utilizan los economistas para, digamos, hacer una comparación, quitando la cantidad de creación de empleo que se produce por la estación en la que estamos, como dice su palabra. Bueno, pues 70.000 puestos de trabajo, según la afiliación a la Seguridad Social, se han creado. Es un dato bueno, pero hay algún punto negro, por llamarlo de alguna manera, que es que el ritmo de descenso del desempleo se frena y prácticamente se estanca. Bueno, vamos a intentar comprender estos datos, porque el paro, la inflación son cosas que nos preocupan, con nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Buenas tardes, Fernando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Fernando?
Bueno, vamos intentar comprender lo que ha sucedido. Decía yo que en datos desestacionalizados se han creado unos 70.000 puestos de trabajo, pero que el ritmo de descenso del paro se ralentiza o prácticamente se frena. ¿Cómo se explica esto, Fernando?
Bueno, vamos a ver. Como tú muy bien has dicho, es un buen mes, ¿eh? se ha creado empleo. Es un buen mes de junio. Claro, lo que pasa es que el año pasado fue una punta enorme porque bueno, estábamos justo recuperando todo el empleo perdido anteriormente el año 2020, ¿no? Entonces yo creo que en toda la serie histórica realmente el 2020 pues no, eso es tan atípico. No, es absolutamente atípico. Entonces ha sido un buen mes de junio. Sinceramente, la verdad es que desde hace una década, yo te diría, excluido el 2020, sí, que no teníamos tan buena creación de empleo, ¿no? Es verdad que se va notando una cierta ralentización. Por ejemplo, hay un dato que llama la atención, sí, que es el número de autónomos. Está en positivo, pero es un número de autónomos, por ejemplo, es un mal junio en autónomos. Y autónomos sí que es una medida que te avisa, ¿no? Un poco, claro, porque es un poco el emprendimiento, ¿no? Cuánta gente, de alguna manera, está apostando, ¿no? Por la economía, está apostando por el futuro. Entonces, ese es el único nubarrón, te diría, de los datos que han dado hoy el SEPE. El resto, la verdad es que son unas buenas cifras.
Fernando, veíamos en los últimos meses cómo se desaceleraba el crecimiento económico y, sin embargo, la creación de empleo seguía a buen ritmo. Es difícil explicarlo. Ahora esto se está acercando, o sea, se acerca digamos, el crecimiento del PIB con el ritmo de creación de empleo.
Bueno, son dos cuestiones que me planteas, Fernando, las dos muy interesantes. Vamos a abordarlas por separado. Uno diría, oye, pero estamos hablando de que el PIB se desacelera, estamos hablando de que hay malas perspectivas, ¿cómo sí. puede ser que estamos viendo buenos datos de empleo?
Eso es.
Bueno, aquí hay una primera cuestión. La primera cuestión es que una cosa es que el PIB se desacelere y que sí. tengamos inflación, y otra cosa es que no haya crecimiento. Entonces, está habiendo crecimiento y todavía la tasa de crecimiento en la que estamos es una tasa que genera empleo. En España, tradicionalmente, cuando se crece por encima del 2,5%, sí. normalmente se crea empleo. Entonces, ahora los últimos datos de crecimiento en España están en torno al 6. Por lo tanto, se está creando empleo conforme a lo que hasta ahora ha sido la bonanza económica. Las previsiones, y ahora contesto un poquito sí. Bueno, y antes de rematar la primera pregunta, hay que pensar también dos cosas, sí. que hemos hablado en otras secciones. La tasa de ahorro sí. es elevadísima todavía. Y la tasa de ahorro se está dedicando o a inversión, vivienda, a consumo, ahora la campaña turística también va a ser muy buena porque la gente va a dedicar una buena parte de su tasa de ahorro a disfrutar lo que no ha podido disfrutar anteriormente. Y claro, todo esto, tal como es la estacionalidad en España con el verano por delante, sí. hace que, es como si dices, oye, ¿pero qué pasa? Avisan de nubarrones, Ucrania, la sí. inflación, la energía, el petróleo, y ahora de repente estos datos de empleo, ¿pero cómo
claro,
puede
claro,
ser?
Claro, claro.
Bueno, no es una sorpresa, es decir, todavía hay ahorro y la temporada turística va a ser buena. ¿Significa que ahora luego todo se va a torcer en otoño? No lo sabemos. Sí que es verdad que las previsiones es que va a haber una desaceleración, y esto es generalizado en toda Europa, a partir del otoño. ¿Que esa desaceleración va a afectar al empleo? Que es un poquito la segunda pregunta que me hacías. Vamos a verlo. La previsión para este año es que España todavía crezca por encima del 2,5. Yo creo, sinceramente me puedo equivocar, yo creo que 2022 no cerraremos un mal año de empleo. A lo mejor ya el último trimestre empezamos a ver ahí signos ya de que el tema decae, y yo creo que donde nos la jugamos en empleo realmente es en el 2023.
Ya. Bueno, estamos viendo mes tras mes, después de la pequeña reforma laboral que hizo el gobierno, que la temporalidad va descendiendo y que los contratos indefinidos aumentan, bastante los indefinidos discontinuos. Aquí, Fernando, hay una polémica en torno, digamos, a el enmascaramiento estadístico que se puede estar produciendo, porque hay quien dice que, claro, un fijo discontinuo, aunque no esté trabajando, cobra del paro, pero no computa como parado. ¿Tú crees que hay una importante distorsión estadística con esta cuestión?
Sí, absolutamente sí. Es decir, déjame ponerte un ejemplo un poco extremo, ¿eh? Pero yo muchas veces me gusta, y con mis alumnos lo hago también, plantear casos extremos para que se entienda. Tú imagínate que un festival de música, que habitualmente todos los años realiza un concierto de una semana en una ciudad importante de España, a toda la gente que contrataba, la Estadet los tiene que hacer un contrato fijo, discontinuo, porque ya no les aceptan los contratos temporales. Bueno, a mí me están haciendo un contrato de una semana que dura el concierto y me han hecho fijo.
Ya.
Pero solo he trabajado una semana hasta el año que viene. Entonces, es decir, hablar de contratación indefinida en un fijo discontinuo es una indefinida, pero no significa que no sea precaria, ¿eh? Es decir, no es precaria
en el sentido que se ha cotizado que cobra del paro durante.
Efectivamente. Por tanto, hombre, está bien. Dicho esto,
¿sí?
Es verdad que si tú miras las contrataciones de este mes, ha habido también bastante indefinido, que no ha sido necesariamente discontinuo.
Sí.
Es verdad que de alguna manera dices, oye, estamos acabando con la temporalidad. Hombre, claro, la has prohibido, o sea, no se estás acabando, es que la has prohibido, entonces no te queda otra, ¿no?
Ya.
Ahora, el poder afirmar que ya tenemos o vamos a acabar teniendo una tasa de trabajadores indefinidos elevadísima en España, tampoco es cierta. Yo le diría el indefinido que realmente está o a jornada completa, ojo, o que no esté a tiempo parcial, porque también ha habido un número bastante alto de los que ha habido de contratos indefinidos que ha habido este mes. Pues mira, de los 312.000, pues, perdón, de los 783.000, 312.000 ha sido a tiempo completo, está muy bien,
¿no?
Pero 178.000 ha sido a tiempo parcial y 292.000 fijos discontinuos, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, bueno, mejora.
Es casi la mitad, ¿no? Quiere decir, entre el tiempo parcial y los fijos discontinuos, casi la mitad de los indefinidos.
Sí, yo también creo que habrá un cierto efecto contagio en el sentido, es verdad, por ejemplo, ha habido bastante contrato temporal que ya se ha pasado a indefinido.
Ya.
Es verdad que la prohibición algo arrastras, y que culturalmente poco a poco en España pues irá desapareciendo el contrato temporal de nuestra historia o de nuestro imaginario colectivo o de nuestros usos y costumbres, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo lo que es contratación fija y lo que es un asalariado de 12 meses, ¿no? Que es lo que da estabilidad laboral a una persona.
Fernando, una última cuestión. Efecto de la inflación sobre la creación de empleo. Bueno, he oído algún tipo de análisis que dice, claro, como la inflación está provocando una devaluación de los salarios, pues, en términos reales, vale un 10% menos pagar a un empleado, pues eso ha hecho que se cree más empleo. ¿Es aceptable esa explicación, o la inflación también provoca menos creación de empleo?
Al final es mucho más sencillo. Si la inflación afecta al consumo y la inversión, al final repercutirá el empleo.
Ya,
o sea, el crecimiento de la economía es lo que te marca el ritmo de creación de empleo. Esto es lo que realmente al final manda. Y luego hay otro elemento muy importante, que son los márgenes empresariales. Es decir, en esta inflación, es una inflación muy alta, donde hay ganadores y perdedores. No todo el mundo puede seguir el ritmo de la inflación. No todo el mundo puede subir los precios iguales, igual en todos los sectores. Y dependiendo en dónde estás, qué posición competitiva tienes, cuán fuerte eres, puedes subir precios, pero no todo el mundo los puede subir. Entonces
se reducen tus márgenes.
Efectivamente. Entonces, la bajada de márgenes sí que puede generar problemas a nivel laborales. Yo creo que los efectos de la inflación sobre el empleo los vamos a poder medir muy, muy bien a partir del cuarto trimestre y a principios del año que viene. Ahí verdaderamente veremos cómo ha afectado estos márgenes empresariales y cómo la inflación está lastrando o no el crecimiento económico. Esa va a ser realmente la asignatura, la reválida, ¿no? Que es donde realmente lo vamos a ver.
Pero vamos, en principio la inflación, como reduce márgenes, no es buena para la creación de empleo. Con eso nos quedamos. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros desglosando los datos de paro que hemos conocido hoy. Buenas tardes.
Hablamos el miércoles.
Y ahora escuchamos un interesante mensaje de Línea Directa que nos trae Elena Fornas.
Por supuesto, Fernando, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, ya sabes, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo.
Esta es una música relajante. Lo era, ya no. Era relajante. Sí, me gusta, pero era relajante para aquellos que estaban a punto de perder la paciencia. Por ejemplo, el calor hace perder mucho la paciencia. El calor aumenta la irritabilidad, ¿a que sí, Fornés?
Eso es cierto, a mí me aplatana.
A ti te aplatana, no, pero...
Pero sí que es verdad. Sí que
el calor provoca irritación, se duerme menos, se tiene menos paciencia.
Es cierto.
Se aguantan menos las colas, en un clima más se aguantan menos los pesados, se aguantan menos los niños que gritan, se aguantan menos... menos extremo, pues se tiene más paciencia. Esta tarde estamos contando o recogiendo tus historias sobre ese momento crítico en el que perdiste la paciencia. Ya tenemos una bonita colección de historias, la pérdida de paciencia con el niño, la pérdida de paciencia con la suegra. ¿Qué más pérdidas de paciencia tenemos por ahí, Elena?
Pues seguimos sumando historias a la colección, porque quienes tienen mala suerte, Fernando, a la hora de perder la paciencia.
Buenas tardes a la gente. Yo tenía un novio, entonces una vez que fui a buscarle a casa un domingo, resulta que me sacuden encima la mierda. Y digo, tía, guarra, asquerosa. Pero no ves que no son horas, porque eran las 11. Y cuando miro para arriba, resulta que era mi suegra. Eso sí, nunca me dijo nada. Y yo tampoco, evidentemente.
¿Tú crees que la suegra se equivocó? Yo creo que la suegra estaba perfectamente enterada de quién venía a las 11 de la noche a ver a su hijo. Vamos.
Le sacudió ahí todas las pelusas.
Vamos.
Estaba, las migas del desayuno.
Le mandó un mensaje bastante evidente sobre lo poco que le hacía gracia que estuviera con su hijo.
No, resulta que no son ahora ni suegra ni nuera. No ha llegado a cuajar la cosa.
Sacudió todo por la ventana porque sabía que venía. O sea, no es que perdió la paciencia ella, claro, cuando le vino eso encima.
Bueno, en la carretera, Fernando, son muchas veces las que se puede perder la paciencia, y más si te dedicas a ello.
Buenas tardes, gente. Yo perdí en Alemania. Me tuvieron 8 horas y media... y encima riéndose y cachondeándose de mí. Pero yo mido 1,80 y peso 120 kilos. Oh, así que lo cogí del pescuezo al tío, pero salí perdiendo yo, porque la denuncia la tuve que pagar yo. Pero bueno, un poquitín asustado, sí. Un poquitín blanco se quedó.
Nada.
Pero estaba 8 horas, ¿dónde? Que es lo que nos afecta.
En una retención muy grande y no lo dejaban pasar, y entonces pues, se reían de él. Hay gente que se dedica, pues echa muchas horas ahí en la carretera.
Claro, acuérdate de aquellos camiones que quedaron totalmente atrapados para salir del Reino Unido. Ellos fueron unas colas terroríficas y para entrar. Pero entonces le denunció.
Le cogió el pescuezo, no le iba a hacer nada, pero claro, un tío tan grande, te viene, pues le denunció el pobre.
Sale caro, perder la paciencia. Sí, lo que pasa es que en ese momento contenerse es complicado.
Es que la carretera es muy dura, Fernando.
Contenerse es muy complicado.
Bueno, y aquí la paz la puso la hija de este oyente que estuvo muy espabilada.
Buenas tardes a la gente. Pues mi mujer, la autora. Iba con mi hija y mi hijo cuando eran pequeños y el pequeño estaba dando la tabarra, pero a unos niveles ya insoportables. Mujer se cansó, paró delante de un banco, se lió a darle empujones al niño intentando sacarle del coche para dejarlo allí, decía. Pero lo gracioso fue que como no se dejaba, mi hija le dijo a mi mujer: mamá, mamá, que igual te están grabando las cámaras del banco y nos pueden denunciar.
La madre paró delante del banco y no sé, ya no podía
con él. No podía más.
Te quedas aquí, yo ya, o sea, no aguanto más, te bajo, y la otra.
Yo me imagino.
Yo esto lo entiendo perfectamente.
Yo también lo entiendo.
El niño, que no hay manera de que se calle, que. Y cuando llegamos, y quiero merendar, y quiero, o sea, quiero decir, esto es muy duro de aguantar.
Las pataletas y más dentro del vehículo, hay muy poco espacio vital dentro de un vehículo.
Sí, el niño que coge una rabieta, ¡fuf!
Bueno, pues recuérdanos, Fornas, ¿a qué teléfono pueden mandar los oyentes sus mensajes para contarnos el día que perdieron la paciencia?
Pues queremos, como has dicho antes, la colección de historias en el 607-150602.
Y lo que le costó perder la paciencia, porque al camionero que nos ha llamado le costó una denuncia y un dinero, ¿no?
Sí, pobrecillo mío, sí. Con
607-150602.
Ahí estamos.
Decimos habitualmente que vivimos en una sociedad muy tolerante. Esa es la teoría. Pero en esta sociedad cada vez domina más lo políticamente correcto, lo que no se puede decir, casi lo que no se puede pensar. A ver si va a resultar que esta sociedad supuestamente muy tolerante es una sociedad en realidad intolerante. Enseguida intentamos saber si verdaderamente vivimos en el mundo de la tolerancia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que nos enfrentemos a uno de los peores escenarios posibles para las empresas.
La crisis energética y, por lo tanto, económica es mundial. A nosotros, como europeos y ricos, nos pilla de lleno el aumento de la inflación, pero a nuestros vecinos del sur les pilla con la amenaza de la hambruna. Y si el hambre les invade, van a salir huyendo.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Esa inflación sería 3,5 puntos superior a la actual. Estaríamos hablando.
A ver cómo encajamos nuestro día a día con la energía y la inflación en récords, cómo lo encajamos con un nuevo orden mundial que requerirá un mayor gasto militar, sin duda, y un replanteamiento de nuestras prioridades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Teóricamente vivimos en una sociedad muy tolerante, en una sociedad en la que se respetan prácticamente todas las opiniones, pero cada vez hay más señales de que esa tolerancia es falsa, de que cada vez vivimos en una sociedad más intolerante. Precisamente, para reflexionar sobre estas cosas, Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Autónoma, ha dedicado bastante tiempo. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿No estamos viviendo en una sociedad tolerante?
No.
¿Por qué?
Esta es una cuestión que tiene una difícil respuesta. Yo creo que porque, bueno, hay muchas razones, ¿no? La primera y fundamental es el cambio que se ha producido en la esfera pública, que tiene que ver con la aparición de las redes sociales, que lo que hace es introducirnos ante una nueva forma de discurso público, donde, que no es argumentativo, que es reactivo, fundamentalmente. Ajá. Y entonces, pues bueno, si alguien te escucha en la radio y no está de acuerdo con lo que tú dices, digamos, te agrede.
O sea, esto lo conocemos.
Lo conocemos de sobre, porque yo también suelo estar mucho así en la esfera pública, y entonces sí. Uno sale y se encuentra de repente con toda una serie de tweets y alucina, ¿no? Entonces, bueno, esto es una influencia fundamental, ¿no? Porque no, digamos que Twitter, pero otras redes sociales también, no facilitan la argumentación, ¿no? Y no facilitan, es decir, en ningún momento cabe la posibilidad, desde una perspectiva puramente formal, ¿no? De decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, me parece más convincente esto otro.
Yeah.
¿Eh? Esto se puede hacer en la prensa, se puede hacer en la radio, aunque cada vez hay menos tiempo también. Yeah, es una sociedad muy acelerada, ¿no? Sí. Donde enseguida todo pasa muy rápido, con lo cual...
hay argumentos.
Sí, pero fíjate, hay una cosa que me parece que es característico de... Siempre ha existido, pero ahora yo creo que con mayor razón, que es la economía de la atención, ¿no?
Ajá.
Es decir, hay tal oferta de páginas web, de noticias, de opiniones, que es muy difícil que la gente atienda, ¿no?
Ya.
A todas estas. Entonces, dentro de esa competencia, ¿quiénes ganan? Y bueno, por los estudios que yo he visto a este respecto, y esto va a sorprender seguramente a los oyentes, sí, el elemento, porque yo siempre he pensado que el escándalo es lo, ajá, que capta la atención, sí, ¿no? Acordaros de lo que significó el caso Lewinsky, ¿no? Yo creo que
por
nunca,
ejemplo,
sí, nunca, sí, hemos atendido tanto a las noticias como con eso. Pero
becaria que denuncia justo a un presidente de los Estados Unidos de abuso sexual.
Efectivamente, eso daba mucho morbo, entonces el morbo pues atrae las miradas. Pero son las emociones, ya, curiosamente. O sea, y es una
absolutización de emociones.
Entonces, cuanto más emocional
ya
deviene, digamos, el mensaje, más capta la atención. Acordaros cuando lo de digamos, el éxodo este que se produjo en Siria.
Sí.
Y bueno, cuando apareció el niño pequeño, sí, es sí, en la playa. Sí. Es decir, ese tipo de noticias son las que captan la atención, pero hay dos tipos de emociones. Las positivas, como sería esta, que es la empatía, pero también las negativas. O sea, el discurso del odio también capta la atención.
Ya. Y mucho. Hay algunas redes sociales que lo que hacen es fomentar o dar más...
Efectivamente. Entonces, cuanto más categórica es la... Bueno, primero, cuanto más emocional, sí, eso lo hemos dejado claro, cuanto más categórica es la reacción, también más capta la atención. ¿Por qué cuando informamos sobre el Parlamento vamos siempre a la disputa, ¿no?, del control al gobierno?
Ya.
Porque ahí es donde realmente... Y eso lo saben, además, los actores, y por eso es imposible que exista un diálogo racional, porque ellos saben que luego la gente se queda con una frase, sí, que luego pues potencian evidentemente todos los medios, ¿no?
Fernando Vallespín explica todo esto con más detalle en un libro muy interesante que se llama La sociedad de la intolerancia. Fernando, tú distingues entre tolerancia e indiferencia. Bueno, ¿por qué la indiferencia no es tolerancia?
Sí, porque la tolerancia presupone siempre el hecho de que aquello que toleras te disgusta.
Ajá.
Es decir, no te gusta.
O es diferente.
Es diferente, no
coincides.
No acabas de coincidir con eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante, porque claro, nosotros hemos vivido mucho tiempo en una sociedad muy indiferente, donde, bueno, lo que haga el otro nos daba igual,
yeah,
¿no? Es decir, que además presumíamos de eso.
Sí.
Cada uno que haga con su vida lo que le da la gana, etcétera.
Mientras no desestabilice el orden
justo
público.
Entonces, claro, eso ha ido evolucionando en la línea contraria. Es decir, que cuando alguien no coincide con nuestra posición, es cuando le zurramos.
Ya.
Como lo hemos visto sí, por lo que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, la intolerancia está, digamos, es permanente.
Yeah.
O sea, yo seguí muy de cerca, que todavía sigue, por cierto, el debate en torno al burkini este en Francia.
Sí,
¿os acordáis?
Sí, sí,
señoras
sí,
que en las playas islámicas, que se prohibió en algunas playas, sí, etcétera. Bueno, Semur en la campaña electoral, esa presidencial, dijo que lo iba a prohibir, etcétera. Claro, ¿qué más nos da que una señora, en vez de un traje de baño, si se tumba un buzo, disfrazado de buzo, lo toleramos, nos da igual? Pero sí, entonces claro, eso es intolerancia.
Ya.
Es decir, puede que no nos guste porque decimos, bueno, ¿y qué pinta esta pobre mujer, no, vestida así? Pero bueno, hay que respetar la opción autónoma.
Ajá.
Cuanto más autónoma, más respetable, por tanto, es... autónoma de decidir vivir de una determinada manera u otra, ¿no? Porque además el origen de la tolerancia, y por eso es algo muy característico de la cultura occidental, nace de las guerras de religión, ¿no? En las guerras de religión lo que hicieron fue en cierto modo privatizar la religión, es decir, sacarla del espacio público de tal manera que cada uno pues digamos, a adorar al Dios que adorara y a través de la liturgia que quisiera fuera tan respetable como cualquier otro. Y entonces eso poco a poco se fue expandiendo también, digamos, a otras concepciones del bien, es decir,
aceptar... Y entonces se destruye ahora el espacio público para un diálogo mínimamente ordenado.
Claro, entonces ahí parece que hay la necesidad de excluir a aquellos que no piensan como uno.
Ya.
Y claro, eso, bueno, lo vemos todos los días, ¿no?
Ya.
O sea, parece que es que solamente hay, puede haber un pensamiento único.
¿Y esa es la polarización? ¿Qué es la polarización y cuál es su origen?
Sí, vamos a ver, es muy importante porque, claro, la polarización nace de esto, ¿no?
Ya.
O sea, primer punto que yo creo que es muy importante subrayar, que es que la democracia, como decía Sartori, es el gobierno de la opinión.
Uh-huh.
Y el gobierno de la opinión significa el gobierno de posiciones políticas cuyo sostén no es científico, por entendernos. Es decir, tú tienes puesto una opinión de que te ha gustado más
me
o menos un debate
esto,
electoral.
Otro,
justo.
Sí.
Entonces, claro, tú no puedes pretender que lo que tú piensas, que te parece a ti bien, los demás tengan que parecerles bien también, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Uno dice, pues mira,
¿me
acepto
ha gustado
esto?
O no me ha gustado.
Justo. Y entonces, claro, estamos hablando de opiniones, es decir, de enunciados, ¿no?, de juicios de valor que se hacen sobre las cosas, que no tienen detrás un sustento firme.
Sí.
O sea, por supuesto hay opiniones
sin
que tienen...
Sin argumentarlo, sin razonarlo.
Hay opiniones que una vez que se confrontan a otras opiniones, pues todos sabemos que algunas son más fuertes. No digo verdaderas, sino más fuertes. Es decir, la opinión trata de enmascararse de la verdad, pero todos sabemos que detrás esa verdad no es demostrable.
Ya.
Como si es demostrable que el agua, pues, se solidifica a los 0 grados, ¿no? Uh-huh. Eso es verificable. Pero el que haya ganado un debate electoral, Pablo Iglesias o Casado, realmente eso depende de opiniones. Volvemos a esto. Entonces, claro, lo curioso es que estas opiniones las hemos convertido en duras como si fueran rocas, ¿no? Nos aferramos a ellas como si realmente fueran verdades absolutas, ¿no? Y claro, pues eso es muy discutible. Entonces yo creo que tenemos que hacer con las opiniones como acabamos haciendo con las religiones, ¿no? Es decir, bueno, mire... usted cree en esta secta protestante, ¿no? Y yo como católico, pues no tengo la capacidad de decirle, o sea, yo pienso que estoy en la verdad, pero como no lo puedo demostrar científicamente o fehacientemente, pues no tengo más remedio que tolerar que usted piense que el pertenecer a esa...
Lo que pasa es que ahí esa forma de respeto, claro, cada vez, volvemos a lo anterior, cada vez...
A mí tiene límites, ¿eh? Que podemos entrar en eso también.
No, cada vez destruye más una zona de narración de la propia posición, de diálogo con el otro. El otro, en realidad, como yo estoy fortificado en mi posición, el otro no me interesa, no acepto que el otro pueda cuestionar o profundizar mis razones.
Has apuntado a otro de los elementos que yo creo que es fundamentales en esto, que es la moralización, ¿no? que estamos viviendo, ¿no?, respecto de todo. O sea, porque uno presenta sus opiniones como si fueran parte de un, digamos, de una filosofía moral imbatible.
Superioridad moral.
Con lo cual, claro, el otro no acepta sus opiniones porque lo consideras que es indigno moralmente. ¿No?
Inferior moralmente.
Claro, entonces, claro, si no coincide alguien con tu posición sobre el feminismo, pues es que usted no respeta, ¿no? Es decir, el auténtico feminismo.
Ya.
O sea, mire, no hay un auténtico feminismo. O sea, hay opiniones sobre el feminismo.
¿Quién da el sello de auténtico feminismo?
Claro, entonces usted lo que puede hacer es decir, que le convence más una determinada
cosa. Que le parece más razonable.
Y siquiera la discutimos.
Exacto.
Lo que pasa es que ni hay tiempo.
Ni ganas.
Ni ganas para sentarse y discutirlo, entre otras razones, porque, claro, tienes que armarte de razones, ¿no?
Ya. Y explicarlas y contarlas.
Explicarlas y también atender a la réplica del otro.
Claro.
Pero la moralización va con todo, porque es que, claro, ahora se moraliza hasta la comida. O sea, que es que yo ahora acabo de estar en Berlín la semana pasada y entonces si pides carne ya tus colegas te miran como si fueras
el camarero
inmoral, ¿no? Porque, claro, estás contribuyendo a la contaminación.
Entonces
hay un momento en que dices, oiga, mire, que ya bastantes curas tuvimos que soportar en nuestra infancia y adolescencia para que ahora vengan estos curas laicos diciéndonos, ¿no?, lo que es lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Entonces ahí hay un... Digamos, hay una crisis del pensamiento libre.
Está claro.
Que realmente a mí me duele, ¿no?
Fernando Vallespín ha estudiado todo este fenómeno que es interesantísimo porque vamos retrocediendo cada vez más ante esta sociedad de la intolerancia. La sociedad de la intolerancia, Fernando Vallespín. Gracias, Fernando, por estar con nosotros y gracias por pensar. Menos mal que...
Bueno, me pagan por eso, la verdad. Es que
sí, bueno, te pagan y te gusta. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Cuántas personas conoces que en este momento tengan COVID?
Yo, si lo repaso, pues 2, 3, 4 personas.
4 personas conozco que tengan COVID.
Espero que tú no lo tengas y que si lo tienes sea con síntomas leves. Bueno, la séptima ola ya es una realidad. ¿Cómo están los hospitales? Los ingresos se mantuvieron estables en España desde abril, pero ahora la presión hospitalaria en todas las comunidades autónomas está ya en el 8%. Ha habido 2.500 nuevos ingresos más que la semana pasada. Los médicos están de vacaciones y eso se nota. ¿Hasta qué punto debemos preocuparnos? ¿Deben devolver obligatoriamente las mascarillas, por ejemplo? José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva y de Salud Pública. Profesor Martín Moreno, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, un placer.
Mutaciones del virus están favoreciendo ahora los contagios, es decir, ¿qué sublinajes, no sé si se les llama allí así, sublinajes son los que ahora están provocando los casos de COVID?
Muy 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 bien usada la terminología, porque cuando se diferencia muchísimo un virus, se cambia tanto que se produce otra cosa, es otra cepa distinta. Uh-huh. No, si varía una serie de nucleótidos, pero en esencia es lo mismo, es una variante. Y dentro de una variante es un linaje. Bueno, pues ahora han surgido el BA4 y el BA5, que no dejan de ser una forma en la que el virus se defiende, básicamente, a la hora de replicarse, reproducirse, es como una especie de fotocopia que hace de sí mismo, para ir avanzando, para multiplicarse, que es su fin en la vida. La vida es simplemente el replicarse. Y entonces muchas veces cambia alguna de las bases de su RNA, de su material genético, para hacerse más contagioso. No necesariamente más grave, eso sí. Lo que está intentando el virus, yo creo que es adaptarse lo más posible, y por eso existe la esperanza que en algún momento determinado se haga tan leve que pase desapercibido. Pero por ahora sigue dando una sintomatología importante, más leve que la inicial, que no nos dejaba respirar. Sí. En este caso concreto es un trancazo, dolor de cuerpo, es como una gripe con mucha intensidad, un cuadro catarral con dolor de garganta, incluso dolores intestinales, pero que es más llevadero. A pesar de lo cual, en personas vulnerables, por supuesto, llega a la hospitalización o a casos graves.
Habla usted de hospitalización, de casos graves. Bueno, ahí están las estadísticas de muertos. ¿Quién tiene que preocuparse por la posibilidad de contraer la enfermedad otra vez? Porque la inmensa mayoría estamos vacunados con tres dosis, los mayores están vacunados perfectamente. ¿Quién tiene que preocuparse en esta séptima ola?
Yo siempre hablo de que no hay que preocuparse, lo que hay que hacer es ocuparse. Ajá. Y nos tenemos que ocupar todos. Yo creo que porque esto no es un problema de ser egoístas. Y, oye, sí, yo ya lo pasé y además soy joven o tal, a mí no me va a pasar nada. Pero siempre hay personas a las que queremos que tienen una situación personal de bajas defensas o que lo hace vulnerable. Entonces, esa combinación de nuevas variantes o linajes más contagiosos, el hecho de que la protección inmunológica se va decayendo a lo largo de los meses. Ajá. Y no, al no haber habido, en muchos casos, hay 15 millones de personas ahora mismo que no se pusieron la tercera dosis todavía. Ya. Entonces, esta pauta de vacunación en realidad es de tres dosis. Ya la cuarta es para personas muy vulnerables y demás, pero hasta tres dosis es normal. La falta de pruebas diagnósticas, porque la gente ya eso no se hace, y ya, si se hace, no se dice. Es que está todo infraestimado. Al estar, no se están aislando los positivos, ajá, se están relajando la medida de protección. Entonces, todo eso en su conjunto, no se utilizan mascarillas en sitios cerrados o concurridos. Yo creo que no es cuestión de obligar a nadie estaba todo el mundo muy harto después de un periodo larguísimo. Claro. Pero aquí sí es una cuestión de poner un poco de cariño y sentido común. Es decir, intentar no estar en un sitio con mucha aglomeración, y si se está, pues evidentemente es bueno llevar la mascarilla y no pasa nada, no es estigmatizante, ¿no? Y luego las personas que no se hayan puesto la tercera dosis, pues que se la pongan.
Ya, o sea, decía usted, hay que ocuparse. Entonces, tercera dosis, sí o sí. ¿Aislamiento de positivos, cuándo y cómo?
Bueno, lo ideal, cuando una persona, como sabrán muchos de los oyentes que están ahora mismo, ¿sí?, saben que en el fondo, como el sistema en sí está bastante saturado, sí, sobre todo las urgencias, también la atención primaria, no necesariamente los hospitales y menos las UCIs, que aún así es importante la carga que hay. Pero lo que se suele hacer es, se va uno a la farmacia, se hace el test,
sí,
si da positivo, pues por medida, incluso por sí mismo, sí, los primeros días por el agotamiento y demás, y luego por un cierto pudor y bueno...
Y respeto, sí.
Pero los demás, que eso está muy bien, los que lo hagan por ese criterio, pues deben estar, por supuesto, unos días sin exponer a los demás al riesgo de ser contagiados, para que no pase el virus de esa persona a otras, ¿no? Ya. Entonces, básicamente, eso dependerá de una persona a otra, pero está en torno, desde el primer día que empiezan los síntomas, sí, más o menos es en torno a una semana, lo que una persona tiende a ser contagiosa. Ya. En realidad puede ser perfectamente 10 días. Hay algunas empresas y algunos dictámenes y, bueno, algunos consejos que son 5 días. A mí me parece muy poco, y empíricamente en mi experiencia clínica, 5 días es excesivamente breve. Más o menos una semana.
Más o menos una semana desde que se tienen los primeros síntomas, pues es conveniente quitarse de la circulación. Y la última cuestión, las mascarillas. No son obligatorias, pero ¿qué es conveniente con las mascarillas?
Pues las mascarillas... En general, que antes era una cosa que veíamos que eran los asiáticos, y era una cosa como muy rara, ahora ya hemos descubierto que no, que es algo que puede ayudar, y puede ayudar a muchas afecciones respiratorias, no solamente a COVID, incluso alérgicas, ¿no? Entonces esas mascarillas son de diferentes tipologías, ¿no?
Sí.
Sabemos que la FFP2 es la que protege, que es un poco más incómoda, pero protege más. Eso es para protegerse más a uno mismo, sobre todo.
Ya.
Entonces esas son las mascarillas que deben tener nuestros mayores. Cuando vayamos a visitarles, o cuando tengamos alguna sospecha que podamos afectar a una persona mayor, esa persona debe protegerse con una FFP2. Y sin embargo nosotros, estos casos de estas personas que se han contagiado durante estos días, no están seguros si siguen siendo positivos o no, pero ya no tienen síntoma ninguno, y los test ya no lo tienen claro. En cualquier caso, una mascarilla quirúrgica, que es relativamente cómoda de llevar, es un acto de solidaridad. Porque esa mascarilla sirve fundamentalmente para no contagiar a los demás. Entonces, esa mascarilla debería ser utilizada con cierto rigor, porque va a ayudar a no transmitir el virus. De hecho, se llama quirúrgica porque lo utilizaban los cirujanos en el campo quirúrgico para no contagiar a la herida. No era para no contagiarse el cirujano de la herida al abrir, por ejemplo, el abdomen. Es para que su respiración y los gérmenes que pudieran conllevar no saltaran. Entonces, son muy efectivas y merece la pena.
Profesor Martín Moreno, gracias por ayudarnos a comprender cómo debemos de cuidarnos y cuidar a los demás en esta séptima ola.
Muchas gracias, mucha esperanza y salud para todos.
Gracias. Bueno, pues hoy en la tarde de COPE te estamos preguntando cómo fue aquel día, aquel momento en el que perdiste la paciencia. Fornas, cuéntanos qué relatan los oyentes.
Bueno, pues lo comentábamos antes, Fernando. Los niños son muy bonitos, pero hay niños y niños, y castigos también.
En este caso fue mi madre la que perdió la paciencia conmigo. Tal extremo fue que cuando vino mi padre a trabajar por la noche, que trabajaba a turno, pues me encontró atado a una silla. Y fuera tal la desesperación que tenía ya mi madre conmigo, que ya no sabía lo que hacer conmigo. Pero bueno, con el tiempo la verdad nos hemos ido moderando.
¿Cómo sería el prenda para que la madre tuviera que atarlo a la silla? ¿Eh?
Imagínate.
Bueno, igual se relajó luego, cuando se dio cuenta que no podía moverse, pues ya el chaval fue... Pero ¿cómo sería el chaval para que la madre tuviera que atarlo? Ahora te denuncian igual, ¿eh?
Tal cual.
Ahora te denuncian.
Pero míralo, ahí se estaba riendo sin ningún problema, pues, que tampoco...
No, sí, pues, vamos, ya digo que a veces se utilizaba, por ejemplo, para llevar a los chiquillos por la calle, se utilizaba una especie de correa, ¿eh? Porque se te podían escapar, porque, o sea, qué decir.
Sí, es que hay niños y niños.
Lo de la silla, pues oye, estaría desesperadica la madre.
Bueno, este oyente que pierde la paciencia, que sueña casi que está dentro de una película de acción, Fernando.
Yo he perdido la paciencia ahora en verano, pero con los mosquitos. Es decir, odio profundamente esa raza. No sé por qué Dios la creó ni qué sentido tiene. Pero con deciros que estoy noches que yo le digo a mi mujer, cariño, me voy de cacería. Y hasta que no mate a todos los mosquitos, no puedo dormir porque es que me agobia el sonido en el oído. Es que parece que estoy en una película de la Segunda Guerra Mundial con los cazas. Bueno, buenas tardes.
Es verdad que son quien sufra los mosquitos, porque esto va por calidad de sangre. Yo ya lo he explicado muchas veces que, hombre, yo en algún momento he tenido algún ataque de algún mosquito, pero yo normalmente cuando la gente sale con unos ronchones...
Pobrecillos.
Inmenso.
Da mucha pena.
No, tiene una sangre muy buena, pero yo debo tener una sangre de baja calidad porque el mosquito no se encarga... Vamos, yo salgo generalmente indemne, salvo que ya sea un ataque de, digamos, de muchos mosquitos, pues yo salgo indemne.
Pero tener mala sangre.
Es muy desesperante porque además lo oyes, no sabes dónde estás, estás en la oscuridad del cuarto y dice, ¿por dónde me va a atacar, no? O sea, yo entiendo que se pierda la paciencia.
Sí, sí, como algo tan pequeño además puede hacer tanto ruido. Es impresionante.
Bueno, pues los mosquitos le hacen perder la paciencia a este oyente. ¿Y a ti qué te hace perder la paciencia? Recuérdanos el teléfono, Fornas.
Para los impacientes, en el 607-150602 queremos todas vuestras historias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras.
Estrena ahora tu Seat Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus. Seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.